Música imprescindible, un espacio para celebrar la pluralidad de la música. Idea y conducción, Marcelo Balcells y Marco Moreno.
Que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants desunidos.
Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro de Música Imprescindible, donde nos encontramos para compartir la música seleccionada para esta semana. ¿Cómo estás, Marco?
Muy bien, bienvenido. El otoño que ya se instaló en nuestras vidas en el hemisferio sur con fuerza, ¿no? Y bueno, empezamos con el gran Yves Montand.
Yves Montand cantando Las hojas muertas o Les feuilles mortes de Jacques Prévert. Este Yves Montand, artista maravilloso, nacido en la Toscana, en Italia, y huyó del fascismo con su familia y se instalaron en Marsella, en Francia. Nació en 1921 y murió en 1991, y fue descubierto por Edith Piaf, quien lo incluyó como miembro de su compañía artística. Después fueron muchos años amantes. Yves Montand es un, además de ser un maravilloso cantante que grabó muchísimas obras de Braille y de Es la voz también de Mano Chao, esa obra que se está escuchando tanto últimamente. Hizo unas decenas de películas muy trascendentes de la filmografía internacional.
Y este tema, además, después como que se convirtió como un estándar de jazz, ¿no?
Claro,
O sea, ya agarraron y, bueno...
El estribillo, fundamentalmente, ¿no?
Claro, el estribillo se utilizó para crear este tema que después tocaron los grandes como Miles Davis o Chet Baker, que en inglés era Autumn Leaves.
Autumn Leaves.
Y bueno, y entonces este programa va a estar un poco dedicado a que nos conectemos con la energía del otoño, el equinoccio, este momento que se va poniendo cada vez más oscuro, más frío, el retraimiento.
Las ausencias.
Bueno, vamos a estar a lo largo del programa hablando de eso y vamos a seguir poniéndole música a eso. Y en este caso vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar?
A Fischer Dieskau cantando un lied de Schubert, que se llama Es Rauchen die Winde, con texto de Ludwig Rellstab, que dice algo así en su poesía. Algunos de sus versos dicen: silban los vientos otoñales y fríos, quedan desiertos los campos, desnudo el bosque, los vientos hacen que mueran las rosas del amor. También es muy propicio para el romanticismo, ¿no es cierto?
Claro, otoño. Sí, y bueno, para despertar como el espíritu poético, ¿no? Justamente el 21 de marzo se celebró el Día Internacional de la Poesía, que es el día del equinoccio, donde en el hemisferio norte es primavera y en el hemisferio sur es otoño, y siempre es un punto que despierta, esa transición despierta como la inspiración.
Absolutamente.
En las personas alrededor del mundo, ¿no? Y después, bueno, después de escuchar a Schubert, vamos a escuchar a Chopin, ¿no?
A Chopin en un nocturno, el nocturno en si menor, opus 9,
el número 1.
Y aunque Chopin no fue el creador de los nocturnos, sí se fue su máximo representante, ¿no? Fue el que los hizo trascender como género.
Claro, claro. Y justamente, bueno, haciendo un homenaje a este momento del año en el que la noche se vuelve más larga.
Sí.
Claro, no, o sea, es imprescindible presentar a Chopin, en este caso por el pianista Maurizio Pollini, que tiene todo un disco dedicado a los nocturnos de Chopin. Y después
vamos a escuchar un aria de La Bohème, hablando de romanticismo, La Bohème de Giacomo Puccini, que la escena se desarrolla en París, también empieza el frío, o ya está el frío declarado. Y Jonas Kaufmann, que es el intérprete, el tenor intérprete de esta aria, va a cantar nada menos que Che gelida manina.
Vamos a la música.
Es rauschen die Winde so herbstlich und kalt, verhüllet die Fluren, entblättert der Wald, ihr blumige Auen. Du sonniges Grün,
so sweet.
Thank you.
Soy Marcelo Balcells, junto a Marco Moreno pensamos y conducimos este programa que se llama Música Imprescindible. Escuchábamos por Jonas Kaufmann el aria Che gelida manina de la ópera La Bohème de Giacomo Puccini, antes a Maurizio Pollini en el nocturno número 1 en si menor de Frédéric Chopin, y abrí este bloque Fischer Dieskau cantando el Lied de Franz Schubert, Es Rauschen die Winde.
Bueno, y le recordamos a los oyentes que nos pueden escribir siempre al correo musicaimprescindible@gmail.com con sus comentarios, sugerencias, música, lo que quieran. Y también nos pueden buscar en Instagram en @marcelobalcells con S siempre y Marco Moreno Gámez en Instagram. Y bueno, ¿con qué vamos a escuchar ahora?
Vamos a escuchar ahora al cuarteto de César Angeleri Cuarteto, con una obra de Piazzolla. Este cuarteto que está integrado por el propio César Angeleri en guitarra, Sebastián Enríquez en guitarra, Bruno Cavallaro en violín y Roberto Tormo en contrabajo. Este disco, este álbum fue presentado en el año 2019 y reúne una serie de obras maravillosas, clásicas de la música de Buenos Aires y también obras propias de César Angeleri, con el que me une una hermosa amistad y tengo una profunda admiración por él y por su cuarteto ahora. Y quiero leerles unas palabras que él escribió en su álbum, que dice así: este material es el reflejo esperanzado de tantos años recorridos con mi guitarra, vivencias, el oficio, experiencias compartidas con los grandes de nuestra música, el estudio, el conocimiento y el reconocimiento permanente de mi instrumento confluyen en este material que solo considero un punto de partida. Así se llama este álbum, César Angeleri Cuarteto, punto de partida. Y la obra que vamos a escuchar es una obra que escribió Astor Piazzolla en su ciclo Tangueres de Amor en 1989 y se llama Ausencias.
Bien, y bueno, justo en este momento, o sea, para hacer uso del significante, queríamos homenajear al una gran ausencia que nos quedó este año de pandemia, justo muerte asociada al COVID, del gran trompetista chileno Cristian Cuturrufo, que nació en Coquimbo y fue músico y gestor cultural, uno de los más importantes músicos de jazz de la escena chilena, que tiene ahí, si buscan en Spotify van a encontrar un disco que grabó en vivo en el gran mítico centro de Blue Note en Nueva York, este gran centro de jazz. Y este tema se llama Socos y es como un tema que también está inspirado como en el paisaje del norte chileno de donde él es originario, ¿no?
Entonces, este es nuestro humilde homenaje entonces a Cristian Cuturrufo. Thank you.
Acabamos de escuchar a el trompetista chileno Cristian Cuturrufo con su tema Socos del año 2020, y anteriormente escuchábamos el tema Ausencias de Astor Piazzolla, interpretado por el cuarteto de César Angeleri. Y ahora vamos a la música coral, pero en este caso un tema muy interesante de un compositor contemporáneo, Yannis Xenakis, que es un tema que ya vamos a tener una explicación mucho mejor de la que yo puedo dar, pero que lo que yo quería decir es que este tema es el texto del juramento hipocrático, ¿no? Presenta y fue un texto, una obra creada para un congreso de medicina, ¿no? Siendo este momento que venimos hablando de las ausencias, del año de pandemia, de la nostalgia del otoño, de todos los que han partido, pues también queremos homenajear a los médicos, al personal de salud y a la vanguardia en la medicina, que es la que nos va a llevar a la salida de este momento, ¿no? Pero ¿qué es lo que viene a continuación entonces?
Bueno, hemos convocado nada menos que al director del Estudio Coral de Buenos Aires, el maestro Carlos López Pucho, y él magistralmente nos explica algo de la obra de Xenakis y de sus características como compositor, y nos habla especialmente de Sermón, que es la obra interpretada por el Estudio Coral de Buenos Aires de Yannis Xenakis. Es un concierto en vivo grabado en la Catedral de Buenos Aires en diciembre del 2018.
Y bueno, para los que extrañan al maestro Carlos López Pucho y a sus largas y maravillosas explicaciones en los conciertos del Estudio Coral, lo tenemos invitado en el estudio a continuación.
Yannis Xenakis es una figura predominante, imprescindible en la vanguardia de la segunda mitad del siglo XX. Griego por formación, ingeniero y comunista en la Grecia de posguerra, escapó por muy poco de una condena a muerte. Se refugió en París en 1947 y enseguida comenzó a trabajar como calculista en el estudio del célebre arquitecto Le Corbusier. En ese trabajo pudo aplicar su especial capacidad matemática tanto a la arquitectura como a la composición musical. Mientras trabajaba como arquitecto, emprendió su carrera como compositor, desarrollando una técnica a la que denominó música estocástica. Xenakis compuso Sermón en 1981 por encargo de la organización de los festejos asociados a un congreso internacional de cirugía cardiovascular que se desarrollaría en Atenas. En Sermón, Xenakis utiliza un fragmento, en griego antiguo, del juramento hipocrático, el aludido Sermón. En términos muy generales, se puede decir que Xenakis pertenece al grupo de los compositores aleatorios o aleatoristas, aquellos que comenzaron a utilizar elementos de azar en sus composiciones. Pero a diferencia de compositores como John Cage, que ofrecía en ciertas obras capacidad de decisión a los intérpretes, Xenakis reserva los procedimientos de azar solo para la etapa de composición, aplicando diversos y elevados procesos matemáticos basados en el cálculo de probabilidades. Por ejemplo, generando pasajes complejos con una computadora a la cual hacía correr un programa diseñado por él mismo para obtener combinaciones de elementos que el mismo compositor proponía. Por eso, para intentar sin éxito ser más preciso, yo diría que Xenakis está enrolado en lo que él mismo llamaría composición formalizada. Así, la partitura que llega al intérprete, como por ejemplo esta, Sermon, está muy precisamente indicada y no hay elementos indeterminados para el intérprete, como si los habría en una obra, por ejemplo, de John Cage. Dicho sea de paso, la computadora era una IBM que la empresa en París amablemente le permitía utilizar. En esta obra predomina una técnica que los músicos contemporáneos llaman de registración fija o criba. Difícil de explicar con solo palabras. Tal vez esta imagen sirva para dar una idea muy vaga. Imaginemos que en una hoja de papel hacemos un montón de agujeritos. Ahora aplicamos ese papel sobre una hoja pentagramada y marcamos con una birome los lugares en donde caen los agujeritos. Esas y no otras serán las notas que se utilizarán en toda la obra. Tal vez alcance con entender que la criba determina algo así como un modo, una serie, y que en Sermon la utiliza armónica y melódicamente, aunque no todo el tiempo. Se ha comentado justamente que Xenakis no siempre respeta sus propias normas en la composición, pero eso, claro, es una más que razonable prerrogativa de un creador. Luego, a medida que la obra avanza, se adivina en ciertos pasajes que ha hecho generar a su computadora variaciones celulares, tanto melódicas como rítmicas, a las que altera combinatoriamente hasta agotar las posibilidades. En muchos momentos las variaciones están encimadas, por eso se van sucediendo pasajes de cada vez mayor complejidad y densidad. En lo rítmico es tal vez audible, por ejemplo, cuando en algún momento parece que el coro no está en sincro rítmico. Casi como descripción de color, les cuento que utiliza una serie de técnicas extendidas. Muchos portamentos extensos, como sirenas, ruidos rítmicos de respiraciones, canto sobre solo vocales sucesivas, sin consonantes, trémolos, es decir, repeticiones rápidas de una misma nota, algún grito, etc. Lo que casi no puede escucharse, salvo en pocos momentos, es el texto en griego antiguo, que tiene, digamos, una presencia más simbólica que auditiva. Aunque, lo cuento casi como un chisme, bien sobre el final, perdido en la maraña sonora, distintas voces arman, sílaba a sílaba, el nombre Hipócrates. Es más, la obra se cierra sobre el sibilar de esa S última. Y para terminar, dos datitos para nuestra referencia argentina. Se suele fijar 1958 como año del comienzo del reconocimiento internacional de Xenakis. Justamente en ese año, el gran director Hermann Scherchen estrenó en el Colón su obra Acoripsis, estreno que llegó acompañado de cierto escándalo. En 1966, además, Xenakis disertó en Buenos Aires, en el Instituto de Itela, sobre su música estocástica, produciendo no poca conmoción. No olvidemos que por aquel entonces la vanguardia más activa estaba constituida por los sucesores del serialismo schoenbergiano, a través de los discípulos de Juan Carlos Paz, y que Xenakis proponía un camino muy heterodoxo si se lo contemplaba desde esa óptica.
Thank you.
Escuchábamos Sermón de Yanis Xenakis por el Estudio Coral de Buenos Aires, grabado en vivo en diciembre del 2018 en la Catedral Metropolitana.
Bueno, y tenía mucha razón el maestro Carlos López Pucho al darnos esa larga y compleja explicación de lo que es la obra. Después que la escuchamos podemos sentir eso que no es tan fácil de aprender, ¿no? De que es como decir, ¿qué es esta obra? Entonces me pregunto, ¿no? ¿Cómo fue para ti cantar esa obra con el Estudio Coral, Marcelo?
Bueno, fue todo el proceso fue maravilloso. El estudio, el aprendizaje tan complejo de esta obra. Pero bueno, con un maestro como López Pucho que nos transmitía esa pasión por la obra y esa el transcurrir el aprendizaje con tanto interés. Y después nos quedaba la gran incógnita de saber qué iba a pasar con el público. Y realmente fue conmovedor comprobar que el público la aceptó, nos lo expresaba con sus aplausos, nos lo expresaba con sus comentarios. Es una obra que realmente te marca aprenderla y te marca cantarla. Y bueno, realmente un privilegio, y un privilegio también, y nuestro agradecimiento al maestro López Pucho por haber prestado su voz para explicarnos tan magistralmente el contenido de la obra y algo sobre la vida de Yanis Xenakis.
Claro, y qué imprescindible es la creación y la vanguardia, y como que romper los esquemas, romper los paradigmas y trascenderlos. Siempre el arte está un poco adelantado al tiempo, ¿no? Porque siempre están interpretando cosas que solamente después son más fácilmente entendidas, ¿no? Pero creo que veníamos hablando de cómo la vanguardia en la medicina y en la farmacéutica es lo que está haciendo que tengamos salidas a un momento tan difícil como de la pandemia, y es el que produce las respuestas. Y al mismo tiempo, mientras salimos de esto, pues es imprescindible también la obra de los poetas, de los artistas, de los músicos y la espiritualidad para trascender también este momento de pandemia. O sea, mientras encontramos la salida a través de la ciencia, pues nos acompañamos con música, con arte y con todo lo que nos nutra.
Esa es un poco nuestra misión, ¿no es cierto? Con este programa.
Ese es un poco también el objetivo, y por eso, bueno, ya nos estamos acercando al final y nos vamos a ir con algo muy cálido, porque siempre la voz de Mercedes Sosa es muy acogedora, muy contenedora en esta tonada de otoño, ¿no?
Esta tonada de otoño compuesta por Jorge Sosa y Damián Sánchez, queridos y admirados amigos compositores. Y queremos agradecer a los operadores y técnicos que ponen al aire nuestro programa. Queremos agradecer nuevamente a nuestros oyentes que nos acompañan y también que nos escriben a nuestro correo electrónico musicaimprescindible@gmail.com, o nos contactan por nuestras redes sociales @marcomorenogames y @marcelobalcells. Entonces nos vamos con la tonada de otoño por nuestra imprescindible amada Mercedes Sosa, y será hasta la semana próxima en esta frecuencia y a la misma hora.
Seguimos encontrándonos por acá en Música Imprescindible. Un abrazo para todos.
No es lo mismo el otoño en Mendoza. Hay que andar con el alma hecho un niño, comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en un sueño amarillo. Tiene el canto que baja la acequia una historia de duende del agua, personajes que un día salieron a poblarnos la piel detonada. La brisa traviesa se ha puesto a juntar suspiros de nubes cansadas de andar, a esta lluvia que empieza en mis ojos, no es más que un antojo de la soledad. Es posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros. El paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro. Con la tarde volver en gorriones a morirnos de abrazo en el nido y tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigo. La noche nos dice al llevarse al sol que siempre el recuerdo lo inicia el adiós. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoños son cosas que inventó el amor. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoños son cosas que inventó el amor.